miles de oyentes a conocimiento de lo que será en los próximos minutos de la entrevista con el señor alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Las radios de la capital presentan esta entrevista en la que pretendemos dialogar sobre los grandes temas de la ciudad de Quito. Bienvenido, alcalde Gonzalo Ruiz.
Un saludo cordial a la amable audiencia, y en efecto, como hemos conversado minutos antes de entrar a la cabina con el alcalde, la gran preocupación del país, de la ciudad también, es el invierno, su crudeza, y todo lo que se está haciendo, se puede hacer paralelamente para atenuar esos impactos, no solamente en materia de seguridad, es un tema clave también, las precauciones que se pueda tener, sino también en materia de cuidar esa obra pública que se va deteriorando con el invierno, Miguel.
Bien, señor alcalde, ¿cómo va esta ejecución? En la ocasión anterior hablamos de las brigadas que efectivamente, ¿sí?, hemos verificado que están haciendo. Quizás sigue conspirando el clima, pero también hay preocupación. Ojalá se pudiera acelerar los trabajos.
27 brigadas, he dicho, ¿no?
Así es.
Bienvenido, buenos días, señor alcalde.
Muchas gracias. Muy buenos días, Gonzalo, Miguel. Un placer, como siempre, estar aquí en Radio Quito, en este espacio. Efectivamente, primero, seguimos soportando un invierno tremendamente severo, el más fuerte de los últimos 30 años. Yo creo que quizá tal vez a veces no magnificamos la verdadera severidad de este temporal invernal, pero es el más fuerte de los últimos 30 años, según el INAMI. Hemos tenido niveles de precipitación tremendamente fuertes, en lluvias que además han sido muy cortas, por lo tanto, en pocos minutos se ha acumulado una gran cantidad de agua.
Cortas, pero de una intensidad tremenda.
Claro, y eso evidentemente complica más la situación. Pero a pesar de aquello, hemos continuado con nuestro plan de obras viales 24/7. Es una acción que de forma intensa está realizando el municipio de Quito para recuperar la calidad de nuestras vías luego de semejante invierno que hemos venido afrontando. Efectivamente, el día de ayer ya concluimos la repavimentación de uno de los 23 principales ejes viales de la ciudad, en los cuales estamos realizando trabajos de repavimentación, es decir, colocación de nueva carpeta asfáltica. Primero el retiro de la antigua, por supuesto, y luego la colocación de nueva carpeta asfáltica. Estamos hablando de que este fue un trabajo que lo hicimos de forma muy rápida, en menos de 20 días. Concluimos trabajos en aproximadamente 2.5 kilómetros, colocando nueva carpeta asfáltica en el Sena, esta importante vía de conexión en el sector centro-sur del distrito metropolitano, claro, de Quito.
Más arriba, más hacia el sur del trébol, se hace un nuevo nudo que también bifurca la carretera que va, digamos, la vía que va al sur, o por la avenida Napo, o por el Sena, y es muy importante tener todas esas vías expeditadas, ¿no?
Así es, recordemos que este plan de obras viales 24/7 que nuestra administración puso en marcha tiene tres grandes componentes. El primero es la repavimentación, la colocación de nueva carpeta asfáltica en los 23 principales ejes viales de la ciudad. Ya concluimos el Sena, uh-huh. Hoy estamos arrancando con la Mariscal Sucre.
Y aquí habla de 27 brigadas, pero en 23 ejes viales. ¿Quiere decir que?
No, es un segundo componente.
Es
un segundo
componente. Ya, sí. Correcto.
El primer componente tiene que ver con colocación de nueva carpeta asfáltica en estos principales ejes viales de la ciudad, como digo.
¿Cómo se priorizó? ¿Cómo se hizo el estudio para?
Se hizo un estudio, obviamente, en base a los flujos de circulación vehicular y también, por supuesto, estado, el nivel de deterioro que presentaban estos ejes viales. Deterioro que en muchos casos ya venía de años atrás y que evidentemente se ha agudizado con un invierno tan fuerte como el que hemos tenido. Por lo tanto, hoy estamos arrancando con el trabajo de repavimentación de algunos tramos de la Mariscal Sucre, de la Avenida Occidental, en el sector del Pinar Alto, desde la Florida hasta el Pinar Alto. Estamos hablando de que se calcula aproximadamente un mes de trabajos. Estos trabajos, y es importante señalarlo, se lo realizan día y noche, 24 horas al día, de tal forma además de que se establece un esquema para que durante las horas de mayor tránsito vehicular nunca se interrumpa la vía del todo, sino que siempre existan carriles por los cuales,
por ejemplo, tarde y noche.
Efectivamente.
Se trabaja mañana y parte de la tarde, noche y madrugada.
Sí, y lo que se hace es siempre, Miguel, se habilita un carril. De tal manera que nunca se interrumpa por completo la circulación. Y obviamente.
Si no sería uno.
Así es. Cuellos
de botella.
Y obviamente, tremendo, durante las horas de la noche, por ejemplo, ahí sí se trabaja de manera más intensa porque existe una circulación vehicular muchísimo menor. Por lo tanto, hoy hemos arrancado con estos trabajos de la Mariscal Sucre. Como dije al inicio, ayer ya concluimos los trabajos en el Sena. Tenemos que esperar, en el caso del Sena, que se cure el asfalto, ese es el término técnico, eso toma aproximadamente unos 15 días para luego colocar la señalización, la señalización tanto vertical como horizontal.
Una sola precisión, ¿qué pasa mientras llueve? Hay algunos trabajos que tienen que detenerse, otros pueden continuar, porque
evidentemente trabajar con una condición climatológica tan adversa es complicado. Eso reduce la efectividad y la velocidad de los trabajos, sin embargo, de lo cual nosotros hemos venido avanzando rápidamente, y un ejemplo claro es lo que se logró en el Sena, en donde en apenas 19 días hemos concluido el trabajo de repavimentación de 2.5 kilómetros. Insisto, no son las mejores condiciones, evidentemente es mucho más complicado, pero de todas maneras lo estamos haciendo, estamos enfrentando esta situación.
Vamos a lo de las brigadas.
Sí. Entonces, el primer componente de este plan, efectivamente, Gonzalo, es la repavimentación de estos 23 principales ejes viales, el Sena, la Mariscal Sucre, tenemos la Cardenal la Carlos María de la Torre en el sur, tenemos la Avenida Pichincha, tenemos la Michelena, la Eloy Alfaro, la Simón Bolívar, la 10 de agosto, la Amazonas, la 6 de diciembre, la Chiris, la Prensa, la Diego de Vázquez, la Morán Valverde, la 24 de mayo, la Eloy Alfaro, la Colón, la Orellana, las Naciones Unidas, la Rodrigo de Chávez, el Inca, son algunos de estos 23 principales ejes viales de la ciudad en donde haremos los trabajos de repavimentación. Ya hemos arrancado con aquello. Vamos dentro del mismo ámbito de la repavimentación, o en este caso de la colocación de asfalto o adoquinado en vías que no lo tenían antes, estaremos haciéndolo en total en aproximadamente 162 vías a lo largo y ancho del Distrito Metropolitano de Quito entre el 2017 y el 2018. Es decir, estaremos colocando asfalto o adoquinado en vías de acceso a barrios, en 162 vías de acceso a barrios, en el sur, en el centro, en el norte y en las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito en este plan vial 2017-2018. Será una acción realmente agresiva, intensa, de asfaltado o adoquinado. Vamos al segundo componente, Gonzalo, y es lo que usted mencionaba. El mantenimiento vial. El mantenimiento vial, o más conocido como el bacheo. En este caso, estamos hablando de que contamos con 27 brigadas de trabajo cuando llegamos a la alcaldía. El municipio contaba con menos de 10 brigadas, hoy tenemos 27 brigadas, lo cual nos permite evidentemente mejorar nuestra capacidad de respuesta, porque tenemos más maquinaria, más equipo, más personal para realizar este trabajo.
¿También en turnos?
24 horas al día, Gonzalo, día y noche estamos realizando estos trabajos de mantenimiento vial. De hecho, en lo que va del año hemos intervenido en más de 3.000 vías realizando este tipo de trabajos, para que ustedes tengan una idea. A pesar de las lluvias que, insisto, afectan, reducen la efectividad de los trabajos de mantenimiento vial, porque ¿qué ocurre? Muchas veces uno tapa un bache y si a las pocas horas cae nuevamente una lluvia muy intensa, la mezcla asfáltica se puede disolver y el bache se puede volver a abrir. Ese es el problema. Por eso hemos tenido tantas complicaciones, pero seguimos avanzando. De hecho, en las últimas semanas hemos trabajado a un ritmo muy elevado. Trabajamos en promedio en 75 sectores y mantenemos más de 110 vías por semana. Ese es el ritmo al que estamos trabajando. Es un ritmo bastante acelerado.
Bueno, usted ha palpado que ha sido una de las principales quejas de la gente, y es normal, todos. Seguramente usted mismo, cuando pasa por esos días, tiene problemas, claro.
Créame, Gonzalo, yo estoy, y si me permiten, sí, Yo estoy plenamente consciente de eso.
Claro, no.
Y por supuesto le pido comprensión a los ciudadanos. Hemos debido enfrentar un invierno tremendamente severo, el más fuerte de los últimos 30 años. Estamos trabajando con todo lo que tenemos a nuestra disposición, día y noche.
Pero también hay obras como la repavimentación integral represadas por muchos años. Y también se ha dicho que se requiere recursos hasta, se listó hasta 7,000 millones de dólares para hacer una repavimentación integral. Puede demorar esto años, ¿no?
Sí, y justamente...
Dos décadas, no sé.
Mire, Gonzalo, ¿qué hemos hecho nosotros? Cuando llegamos a la alcaldía, en efecto, el nivel de deterioro del pavimento era terrible en la ciudad. Y es un problema histórico en Quito. Siempre ha sido así, hay que decirlo. Y en gran medida lo ha sido porque en su momento no se le dio mantenimiento preventivo a las calles de Quito, que ese es un problema que también estamos resolviendo, ya me voy a referir a aquello. Pero el cambiar esa situación de la noche a la mañana demandaría varios miles de millones de dólares que evidentemente el municipio no tiene. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho? Hemos elaborado un plan técnicamente diseñado a corto, mediano y largo plazo.
Claro.
Para darle a los quiteños vías de calidad en su inmensa mayoría. Y eso es lo que estamos ejecutando. Estamos planificando a futuro, Gonzalo. Este plan precisamente fue diseñado de esa manera. Y ahorita lo que estamos ejecutando es la etapa a corto plazo, pero tenemos también una etapa a mediano y largo plazo para resolver el problema de fondo. Le mencionaba entonces que en este segundo componente del plan, que tiene que ver con el mantenimiento vial correctivo, estamos trabajando con las 27 brigadas. Ya hemos avanzado bastante. Usted habrá visto incluso, Gonzalo, que ya muchos de los huecos, de los baches que existían antes han sido tapados, y con el pasar de los días y las semanas la mejoría va a ser cada vez más y más notoria, porque evidentemente este trabajo intenso que estamos realizando día y noche va a llegar a más y más lugares. Y en ese sentido el problema se irá resolviendo. Por supuesto, también dependemos de que el clima colabore, porque con tantas lluvias es mucho más difícil trabajar.
Ahora, como en toda obra pública, lo que sucede si vamos conduciendo por una calle y está cubierto el hueco, ya no nos acordamos de la existencia. Nos acordamos cuando existe,
cuando
y nos
existe, y nos golpeamos, cuando hay agua en el hueco.
Sí, como si todo debiera estar ahí. Bueno,
pero eso es lo que buscamos, Gonzalo, que la gente ni se dé cuenta. Y para terminar, nada más, si me permiten, este plan, el tercer componente, muy rápidamente, es el mantenimiento preventivo. Es decir, no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado, no dándole mantenimiento a las vías y, por lo tanto, impidiendo que duren lo que podrían durar, con calidad. Nosotros estamos realizando este trabajo de mantenimiento preventivo en las vías que estamos reasfaltando, colocando nueva carpeta asfáltica, de tal manera de garantizar la durabilidad de las mismas en el tiempo.
Esta entrevista con el alcalde Mauricio Rodas es retransmitida por Radio América 104.5 FM, La Red 102.1 FM, Radio La Rumbera 99.7 FM, Sonorama 103.7 FM, Sucesos 101.7 FM, Radio Distrito 102.9 FM, Platinum 90.9 FM, Radio Católica 94.1 FM y Radio Centro 97.7 FM. Gonzalo, ¿qué tal si pasamos a otro tema que también es fundamental para conocer del alcalde Rodas, el avance de obras, la actualización de cierres? Porque es evidente, mientras se ejecuta las paradas del metro, hay zonas extremadamente complejas en la circulación, lo fueron siempre, pero hoy con mayor razón por esta obra enorme como es el metro, el caso de la avenida Gran Colombia y Sodiro, señor alcalde.
Sí, Miguel, hay que empezar señalando que por supuesto una obra de semejante magnitud, la más importante de nuestra historia en la ciudad, porque eso es el metro, la obra de infraestructura más grande en la historia de Quito, por supuesto que trae complicaciones en su construcción, pero son molestias temporales frente a beneficios que serán permanentes. Y nosotros lo que hemos hecho es tratar de minimizar esas molestias, ofreciendo rutas alternas, desvíos y, por supuesto, comunicándolos de forma oportuna. Como bien dice Miguel, en la avenida Gran Colombia, desde el 2 de mayo se realizó un cierre vehicular entre las calles Luis Sodiro y Miguel Espinosa. Será un cierre que durará aproximadamente 7 meses mientras se construye la estructura de la estación de la Alameda, la estación que estará ubicada en la Alameda, se ha habilitado un carril en ese sector para el transporte público. Hay un carril que está habilitado en la Gran Colombia, y para los vehículos particulares se ha habilitado una ruta alterna por la calle Los Ríos, en donde se aplican también flujos y contraflujos de acuerdo a las diferentes horas del día, con una fuerte presencia de agentes metropolitanos de tránsito para orientar, para guiar a los conductores. Se han colocado rótulos informativos, se comunicó ampliamente respecto a estos cierres, estos desvíos, días antes de realizarlos.
También hay posibilidad de tomar algunas rutas en toda la parte de la Tola, que más arriba de la propia calle Los Ríos, ¿no?
Así es, existen varias opciones.
Claro que hay que señalizar bien en esta.
Gonzalo, ese ha sido un esfuerzo que hemos realizado para brindar toda la información de forma adecuada. Importante también decir que la ruta de la Ecovía se la está realizando por la 10 de agosto. De tal manera de...
Claro, porque circulaba por ahí.
Tal manera de no afectar mayormente a los usuarios.
Es un tramo relativamente corto.
Es un tramo pequeño, así es. Okay. Por otro lado también...
Una parada.
Sí, así es. Por otro lado también señalar que desde el primero de mayo se realizó el corte en un carril en sentido occidente-oriente de la avenida Eloy Alfaro, entre la calle Berlín y la 9 de octubre, para la construcción de la estación de La Pradera. En el sector de La Pradera, esto es importante también señalar, sin embargo ahí el corte no ha sido total, sino solamente de un carril. Pero así como se realizan unos cierres, se van habilitando tramos vehiculares que habían sido cerrados anteriormente. Por ejemplo, esta semana finaliza el cierre que se había realizado en algunos tramos pequeños de la avenida Amazonas, en el sector del Parque La Tortuga, entre el Parque Isla Tortuga y la Juan de Azcaray. Este fue un cierre corto que se realizó porque se tenían que realizar trabajos en superficie para la partida de la tuneladora desde la estación de Jipijapa hacia la estación de Iñaquito. Ustedes recordarán que la tuneladora La Guaragua salió desde la estación de Labrador, realizó el trabajo de excavación y construcción del túnel por el cual circulará en los trenes del Metro de Quito. Realizó la construcción de un tramo de 1050 metros de túnel, y la gran noticia, una noticia realmente muy positiva, es que lo hizo mucho más rápido de lo previsto. La tuneladora La Guaragua llegó a la estación Jipijapa, luego de construir 1050 metros de túnel, llegó aproximadamente un mes antes de lo previsto en el cronograma. Avanzó casi al doble de la velocidad originalmente establecida.
No encontró problemas.
De ninguna manera. Fue una gran noticia el que hayamos podido avanzar de forma tan rápida. Ustedes habrán visto las imágenes de la llegada de la tuneladora La Guaragua a la estación Jipijapa. Son imágenes espectaculares. Y esa tuneladora, luego de permanecer unos días en la estación Jipijapa, en donde se realizaron labores de mantenimiento rutinario que se deben realizar, la verdad muy pocas porque la tuneladora se encuentra en perfectas condiciones, nuevamente partió esta semana desde la estación Jipijapa hacia la estación Iñaquito. Tendrá que excavar y construir aproximadamente 1200 metros de túnel para llegar a la estación de Iñaquito en el mes de junio. Así que estamos muy contentos porque el Metro de Quito se está construyendo de acuerdo al cronograma de obra, y es más, en varios aspectos nos encontramos más adelantados que dicho cronograma, como el ejemplo concreto que he citado.
Señor alcalde, muchos ecuatorianos, quiteños, se preguntan hasta qué punto todo lo que sucedió con Odebrecht entorpece o no esta obra, el tema del consorcio Acción Odebrecht, la primera voluntad de que se vayan, la idea de Odebrecht de quedarse, lo que ha pasado en el Consejo. Es un tema que ha sido noticia en los últimos días, pero que desde luego merece un comentario, porque toda la obra, por un lado, y el flujo financiero y los multilaterales y la renegociación incluso con algunos de los créditos, hasta los flujos de entrega de BNDES, en fin, del Banco de Desarrollo de Brasil, todo tiene que ver y está concatenado. Así es que el estado de la cuestión es importante que el alcalde le informe con claridad a la ciudad.
Sí, Gonzalo, creo que desde el inicio hemos sido muy claros y explícitos en cuál es el escenario. En el mes de octubre, el consorcio Acciona Odebrecht, con la firma, por supuesto, de sus dos miembros, solicitó al municipio de Quito autorización para reconformar el consorcio mediante la salida de Odebrecht. Nosotros, inmediatamente, tal como establecen las políticas que rigen a este proyecto, comunicamos aquello a los organismos multilaterales que financian el proyecto, me refiero al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Corporación Andina de Fomento y al Banco Europeo de Inversiones, y le solicitamos a estos organismos emitan su autorización para dicha reconformación del consorcio. Los organismos multilaterales se tomaron algunos meses en evaluar de manera muy rigurosa aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con las características técnicas, las capacidades financieras, el cumplimiento de requisitos jurídicos que debían observar los nuevos miembros del consorcio. Fue un análisis tremendamente riguroso para garantizar que estos nuevos miembros del consorcio tengan todas las condiciones necesarias como para afrontar de forma adecuada una obra de tanta magnitud. Y luego de este análisis tremendamente riguroso, a finales del mes de abril, los organismos multilaterales le notificaron al municipio de Quito con la emisión de esta autorización para la reconformación del consorcio. Una vez que los multilaterales expidieron su autorización, inmediatamente yo expedí la nuestra, la del municipio de Quito. Expedí la autorización para la reconformación del consorcio mediante la salida de la empresa Odebrecht. Pero siempre fuimos tremendamente claros en señalar que esa autorización que yo expedí, lo que hace es viabilizar la reconformación del consorcio. Porque el perfeccionamiento de dicho hecho, es decir, el que en efecto el consorcio se reconforme, requiere determinados actos jurídicos que deben ser celebrados entre las partes, entre los miembros del consorcio. Ese es un asunto evidentemente
empresarial.
Exacto.
Casa dentro del consorcio, que son dos empresas.
Así es un asunto ajeno al municipio. El municipio hizo lo que tenía que hacer: expedir la autorización para que se reconforme el consorcio. Pero el que este hecho, la reconformación del mismo, efectivamente se concrete, requiere de actos jurídicos que deben ser cumplidos entre las partes, entre los miembros del consorcio. Es decir, la autorización que el municipio expidió es así como la autorización que los multilaterales expidieron, ambas se encuentran plenamente vigentes, son válidas, pero también son independientes de los actos jurídicos que los miembros del consorcio deben realizar para concretar su reconformación. Ahora, yendo a la pregunta inicial de Gonzalo, esto no afecta el avance del proyecto. Tan es que no está afectando que estamos cumpliendo plenamente el cronograma de obra e incluso en algunos aspectos nos encontramos más adelantados que lo que dice el cronograma.
¿Y por no lo puede tanto interferir el flujo de capitales, de los empréstitos?
Mire, Gonzalo, es importante también señalar lo siguiente. Hay una brecha de financiamiento que se está obteniendo, ¿sí? Que de todas maneras se la tenía que gestionar. Independientemente de si el consorcio se reconformaba o no, esa brecha de financiamiento tenía que ser obtenida. Y estamos avanzando muy bien en ese sentido. Existen ya opciones concretas que se las viene gestionando, tanto con el Banco Interamericano de Desarrollo como con el FIEM, que es un fondo del gobierno español, para cubrir esa brecha de financiamiento. Repito, esto de cualquier forma se lo tenía que hacer. Por lo tanto, nosotros estamos muy optimistas de que esto se pueda concretar muy pronto. Y lo más importante, Gonzalo, la obra está avanzando muy bien, muy bien. Usted ha visto las imágenes, le invito también, Gonzalo, Miguel, que en alguna ocasión nos acompañen. Realmente visitar esa obra es impresionante, la magnitud de lo que estamos hablando. Es una obra monumental que no solamente va a transformar la calidad del transporte público en Quito, va a proyectar la ciudad hacia la modernidad y el futuro, sino que desde ya está también aportando a la economía de la ciudad.
Claro, cómo no.
Ha generado al momento aproximadamente 3.000 empleos directos y aproximadamente 6.000 empleos indirectos, que sin duda están contribuyendo en estos momentos de dificultad económica que vive la ciudad y el país. Al momento, Gonzalo, tenemos ya 37 frentes de obra en el metro, en el sur, en el centro, en el norte. La obra registra aproximadamente un 26% de avance y hay números que son realmente positivos, como por ejemplo, ya hemos finalizado la obra civil en 5 de las 15 estaciones. Estamos a punto también de finalizar la obra civil en otras 3 estaciones hasta el mes de agosto. La segunda tuneladora, la tuneladora Luz de América, arrancará su trabajo la próxima semana. Ya ha concluido su ensamblaje en la estación de Solanda y la próxima semana arrancará su trabajo de excavación y construcción del túnel del metro desde Solanda hasta la Alameda. Tendremos entonces ya 2 tuneladoras funcionando simultáneamente y para el mes de agosto está previsto el inicio del trabajo de la tercera tuneladora, la tuneladora La Carolina, que está siendo ensamblada también en la estación Solanda.
Esta entrevista con el alcalde Mauricio Rodas es retransmitida por Radio Majestad 89.7 FM, La Deportiva 99.3 FM, Única Deportiva 94.5 FM, Radio Municipal 720 AM, La Poderosa 92.9 FM, Sensación 800 AM, Democracia 920 AM, Visión 91.7 FM y Radio Quito 760 AM.
En cada ocasión que viene el alcalde, la gente nos llama, nos insiste, nos dicen, ¿no? Y la vez pasada creo que ya le preguntamos sobre el tema centro histórico, seguridad por un lado, cuidado físico y los ambulantes. Es un tema clave porque la ciudad de Quito, ¿qué vende al turismo internacional? Su imagen, su geografía, sus iglesias, pero todo esto tiene que estar aparejado de un trabajo común, que no es solamente del municipio, pero que también lo es.
Por supuesto, Gonzalo. Sí, mire, por un lado tenemos en marcha un programa de pintura de casas patrimoniales en el centro histórico y la verdad que también en otros lugares de la ciudad. Estamos avanzando, hemos ya pintado más de 900 edificaciones patrimoniales, muchas de ellas lamentablemente manchadas con
la última campaña,
con grafitis, y cuando hablo de grafiti me refiero al grafiti ilegal, porque hay también el grafiti artístico en lugares especialmente destinados para ello, que nosotros por supuesto respetamos e incluso alentamos en determinados lugares que son destinados para la manifestación artística de los ciudadanos. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, aquí estamos hablando del grafiti vandálico, del que atenta contra la propiedad pública o contra la propiedad privada, manchando, afeando a nuestra ciudad, lo cual sin duda nosotros rechazamos de manera tajante. Tristemente han sido muchas edificaciones patrimoniales afectadas por aquello, por lo tanto, mediante convenios que realizamos con los propietarios de estas edificaciones, realizamos la pintura de las fachadas de estas edificaciones para que luzcan hermosas, como debe ocurrir siempre en nuestro centro histórico. Por otro lado, tenemos nuestro programa de trabajos de mantenimiento y conservación de los bienes patrimoniales. Hemos trabajado en muchísimos conventos, parques, plazas, iglesias, templos. Hemos realizado trabajos de restauración de obras artísticas.
Todo eso está muy bien.
Así es.
Seguridad, vendedores ambulantes.
Primero, Gonzalo, recuerde usted que la seguridad no es competencia del municipio.
Pero se puede articular.
Por supuesto, lo hacemos permanentemente con la Policía Nacional. Sobre todo, Gonzalo, nuestro aporte en materia de seguridad es en materia de espacio público. Es decir, en la medida en la que nosotros promovamos la convivencia ciudadana en el espacio público, le vamos ganando terreno a la delincuencia. Y en ese sentido, si bien, insisto, la lucha contra la delincuencia es una competencia de la Policía Nacional, que por supuesto nosotros respetamos, pero a través del trabajo que realiza la Policía Metropolitana, por ejemplo, para mantener en buen estado, o más dicho, para controlar el buen uso del espacio público, y el trabajo que hace el Instituto Metropolitano de Patrimonio para mantener en buen estado los espacios públicos del centro histórico, se puede ir avanzando. También tenemos buenas noticias, Gonzalo, en lo que tiene que ver con el proyecto de reubicación del trabajo sexual del centro histórico. Estamos realizando mesas de diálogo con los vecinos de los diferentes barrios del centro histórico, por supuesto con las asociaciones de trabajadoras sexuales y otros actores de la comunidad, para socializar un proyecto que ya tenemos diseñado de reubicación del trabajo sexual hacia el sector del censo. Es un proyecto que involucra una serie de parámetros sociales, por supuesto, bajo fuertes criterios de inclusión, tomando en cuenta condiciones de salud, condiciones de desarrollo productivo, de capacitación en otro tipo de temas para las trabajadoras sexuales, de tal manera de fomentar también su encauzamiento productivo en otro tipo de actividades. Es decir, es un proyecto bajo una visión integral el que hemos diseñado y que se está socializando con la comunidad. Y por último, Gonzalo, el tema de trabajo en el comercio autónomo. Recordemos que este es un fenómeno que se agrava en épocas de crisis económica.
Claro.
Eso lamentablemente es así. La Policía Metropolitana realiza su trabajo en materia de el comercio autónomo irregular. Sin embargo, no es un problema sencillo, es un problema con una profunda connotación social que, insisto, se agudiza en épocas de dificultad económica. Y en ese sentido también requerimos el apoyo ciudadano, porque en la medida en la que los propios ciudadanos consumen productos del comercio autónomo irregular, también lo están fomentando. De tal manera que debe ser un esfuerzo colectivo. Por supuesto, nosotros realizamos nuestro trabajo, lo seguiremos haciendo, estamos reforzando los controles, pero también se requiere del apoyo de la ciudadanía.
Entonces, vamos a hablar en este programa con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, de la pavimentación del invierno. Tendríamos que terminar también hablando del invierno por los colectores, que es un tema tan importante. Hay algunos que están, otros que se saturan, otros que hay que reconstruir, obras que a veces tampoco se ven cuando no, se terminan, ¿no?
No se ven, Gonzalo, pero son fundamentales.
Claves, ¿no?
Mire,
una mención rápida.
Así es, hace dos semanas estuvimos visitando el colector que estamos a punto de concluir en el sector de la Plaza Indoamérica, en el sector de la Universidad Central, un colector de 196 metros de largo que ayudará a evitar inundaciones.
Ese tiene que ser grande topografía del.
Y se conecta con zona, uno mucho más grande, que es el Anglo French.
Claro.
Hoy estaremos visitando la parroquia de Calderón, en donde ya hemos inaugurado el colector Pucará. Es un colector mucho más grande, es un colector de 1160 metros, que lo que hará es, lo que ya está haciendo, es evitar inundaciones en el sector de Calderón y también permite drenar de forma adecuada, canalizar de forma adecuada las aguas residuales. Hemos hecho un enorme esfuerzo en materia de construcción de colectores. Inauguramos el año pasado el colector Gualaquiza en el sector del Parque Bicentenario para evitar inundaciones en ese sector. Lo propio hicimos inaugurando el colector en el barrio de la Concepción. Hemos inaugurado otros colectores en diferentes sectores y estamos a punto de iniciar la construcción de unos muy importantes, como por ejemplo el colector Mirador, que construiremos, ya estamos finalizando los estudios, en el sector de la Ye, que es uno de los que más se inunda en la ciudad.
Claro.
Vamos también a construir el colector Runachanga, que también se encuentra en el sector de la Ye. Vamos también a construir, ya contamos con los estudios del mes de junio, iniciamos la construcción de un gran colector en el sector entre la Avenida Interoceánica y varios lugares de la parroquia Tumbaco. Será un colector que tiene una inversión de 4.5 millones de dólares para evitar inundaciones en la parroquia Tumbaco. Esto nos da una idea de los esfuerzos que estamos realizando en materia de infraestructura para evitar inundaciones y, por supuesto, para hacer frente a inviernos tan severos como los que hemos soportado este año.
Temas que seguiremos repasando en próximos espacios como este. Se avecina un cambio de gobierno, hablará con el futuro presidente, en fin, qué planes políticos tiene el alcalde, porque aquí se requiere de una tarea común, ¿no? De alcaldías, de gobierno central, en fin, Miguel.
¿Ha conversado ya con el vecino?
Todavía no tiene la oportunidad de hacerlo, Alfonso, todavía no tiene esa oportunidad. Sin embargo, nosotros, por supuesto, y esta ha sido nuestra conducta siempre en materia política, el estar abiertos al diálogo.
¿Qué expectativas tiene?
A la coordinación de acciones, Gonzalo. Yo espero, por supuesto, que haya una coordinación de trabajo entre el gobierno nacional y la alcaldía, porque eso es lo que le beneficia a los ciudadanos. Nosotros siempre estaremos abiertos al diálogo, a la construcción de líneas en común en beneficio de la ciudadanía. creo que hay un trabajo importante que realizar en la ciudad. Mi responsabilidad como alcalde, por supuesto, es que ese trabajo se lo ejecute de la mejor manera, y para ello, por supuesto, que se requiere una coordinación de labores con otros niveles de gobierno, en este caso con el gobierno nacional.
Las radios de la capital presentamos la entrevista con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas.
Muchas gracias por su presencia aquí en Radio Quito Platinum FM. Gracias también a las emisoras que estuvieron en este enlace.
Muchas gracias a ustedes.
Buen día.